Dios les bendiga a todos en este nuevo programa. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y como cada día estamos aquí al lado de José Elías Camasta. Dios te bendiga, José Elías.
Amén. Bendiciones.
Amén. José Elías, tenemos hoy un tema sumamente interesante. La temática de nuestro programa es responder preguntas que tiene la familia y por eso el tema de este programa es preguntas de la familia. Es decir, las familias preguntan por nuestras redes. Y en esta semana nosotros tuvimos una pregunta que hace una persona en nuestras redes, Miriam, gracias por escribirnos, y ella pregunta lo siguiente: me gustaría recibir recomendaciones para fortalecer mi matrimonio y enfrentar desafíos que llegan. José Elías, una pregunta amplia, ¿verdad?
Sí. Y de suma importancia.
Claro, claro.
Sumamente claro. Importante.
Lo primero es que se detecta que hay un interés, y es importante. Sí, tiene un interés de que funcione su matrimonio, y estás preguntando entonces para responderte con la palabra de Dios, que es lo más importante.
Sí, ese interés que ella presenta en tener un matrimonio saludable.
Así es. ¿Y qué podemos decir de eso, José?
Sí, la respuesta a esa pregunta precisamente se ajusta a lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Uh-huh. Es decir, que cae dentro, sí, de lo que estuvimos hablando y es muy importante.
Que es como una continuación, de lo que ya veníamos plasmando.
Sí, sí, porque cae dentro de lo que estuvimos hablando y le podemos dar continuidad a través de esa pregunta que Miriam está haciendo. Los cristianos, los creyentes, hemos nacido de nuevo. Uh-huh. Tenemos el Espíritu Santo. Pero el pecado no ha sido erradicado en nosotros. Eso es fundamental entenderlo. Uh-huh. El pecado todavía mora en nosotros. La imagen de Cristo no ha sido conformada perfectamente en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que el matrimonio está compuesto por personas defectuosas. Sí.
Con problemas.
Sí.
Que aún siendo cristiano lo tienen.
Y en un mundo caído.
Exactamente.
Persona defectuosa en un mundo caído. Esto indica, ese defecto indica que nuestros pensamientos se oponen a los conceptos, a los pensamientos de Dios. No se ajustan. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que nuestra mente necesita ser renovada, para que entonces nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestras emociones y decisiones sean conformadas de manera progresiva a Cristo.
Así es.
Entonces, para tener matrimonio fuerte y capaces de enfrentar los desafíos con sabiduría, cada creyente debe tener una meta principal, una meta que sobrepase a todas, y es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros.
En su carácter, en su forma de ser, en cómo va a actuar.
Exactamente, que Él sea formado así en nosotros. Y es el Espíritu Santo que opera esa transformación. Pero el creyente tiene una participación en esa transformación. Y ese punto de que nosotros tenemos una participación tiene que ver con esa relación.
Intencionalidad.
Sí.
Una intencionalidad. Para generar esa relación.
Sí, en tener intimidad con el Señor. Uh-huh. Y entonces el hecho de nosotros necesitar tener tiempo, dedicar tiempo de intimidad con el Señor, eso nos compromete a ser espiritualmente disciplinado.
Entonces, si nosotros pudiéramos exactamente disciplina, primero, y la disciplina son cosas que vamos haciendo, ¿verdad? Son actividades que vamos haciendo para entonces mejorar en cierto aspecto de nuestra vida. Entonces, si son disciplinas, es porque son muchas. Entonces, si pudiéramos desarrollar, es decir, ¿cómo, sí, cuáles serían?
Podríamos mencionar algunas. Pero fíjate, Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Y la piedad, una vida piadosa, es no es más que vivir conforme a Cristo, conforme al Evangelio. Algunas de las disciplinas son la lectura de la palabra de Dios,
llenarme de la palabra.
Sí, la meditación de la palabra, la memorización de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, entre otras disciplinas. Entonces, esas disciplinas deben hacerse individualmente, deben hacerse diariamente y con un horario ya preestablecido. No es que tú te vas a levantar en la mañana y vas a decir...
un itinerario.
No, yo no puedo ahora, yo no lo voy a hacer ahora. No, tener un itinerario. Es parte de lo que es la, tener disciplina.
Compromiso, es decir, un que compromiso. Lleva compromiso, organización, entonces para poder realizar.
Así mismo. Entonces, se necesita ser disciplinado. Porque si la transformación en parte depende de nosotros, necesariamente necesitamos... ser disciplinado. Es que la palabra de Dios nos hace sabio. Nos hace sabio. Nos equipa para toda buena obra. Nos enseña a valorar correctamente el matrimonio. Nos capacita para gobernar las emociones. Y es útil para examinar cuidadosamente nuestras decisiones. ¿Te fijas?
Es decir, que no estamos, primero en sí, no estamos solos. Es decir, hay un manual.
Así es.
Que me indica cómo debo decir, que también hay un estándar, ¿verdad? Que debo yo de tener. Pero para antes de llegar a ese estándar, hay defectos que yo tengo.
Claro.
Hay defectos que tiene mi pareja, que claro. Yo tengo. Y entonces la palabra de Dios me tiene un modelo, un patrón. Entonces, ¿qué hago con eso? Entonces yo a veces me enojo. No, que mi esposa no tiene como debería, como dice la palabra que debe ser. Sí. Pero imagino que ella se enoja porque yo no soy como debería ser. Sí. Entonces, ¿qué hay detrás de esto?
Bueno, eso es algo que debemos estar muy conscientes. Que de este lado de la eternidad hay debilidades, hay errores, todos. Hay pecados. Y que no hay uno que no esté exento. Desde Adán hasta hoy, el único que ha pisado la tierra infalible es nuestro Señor Jesucristo. Así después es. Todos tenemos errores, debilidades y pecados, defectos. Entonces, el asunto es que el ser humano tiene una tendencia propia, una tendencia natural del ser humano a enfocarse en el defecto de los demás. En lugar de ocuparse de su propio defecto. Entonces, somos muy hábiles para eso, para detectar los defectos que tienen los demás, pero ciegos para ver lo nuestro. Ahí se complica todavía más la situación. Porque no es el hecho de saber, sí, tengo pecado. No, es que yo estoy enfocado en el otro, porque no veo lo mío. Por eso David escribe, ¿quién podrá entender sus propios errores? Exacto. Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de lo que me son ocultos. Imagínate, Carlos, ¿qué pasaría con un corredor de atletismo que durante su carrera se la pasa enfocado en los otros corredores, mirando por dónde viene?
Si no, no va a poder avanzar.
No puede. Pierde el enfoque, pierde la perspectiva y daña su carrera.
Sí, sí.
Porque
no puede prestarle atención a lo que él necesita cambiar porque tiene defectos.
Claro.
Pero está enfocado en lo de otro que tampoco no puede hacer nada para ayudar al otro.
Sí.
Porque al final no está en nuestras manos erradicar los defectos del otro.
Es que pierde el enfoque, pierde la centralidad, pierde la concentración. Porque la concentración debe estar ¿dónde? En la meta, a donde él tiene que llegar lo antes posible. Entonces, Cristo debe ser nuestro estándar.
Que un estándar alto, ¿verdad?
Poner la mirada en Él.
Exacto.
Poner nuestro pensamiento en Él. Así que cuando nosotros nos comparamos a Él, es que nosotros podemos ver lo lejos que estamos de su perfección.
Sí. Y entonces ahí es donde más nos acercamos entonces más a Dios, porque necesitamos que Él nos ayude a poder llegar a ese patrón. Entonces dejamos de ver a la pareja y me enfoco en mí,
claro.
En cómo ser un mejor esposo, porque veo que lo que Dios me pide a mí como esposo no lo estoy haciendo.
Entonces, exactamente. Entonces, cuando yo veo a Jesús, yo veo lo lejos que estoy de su perfección. Veo mi condición, conozco mi realidad.
¿Cómo voy a exigirle a mi esposa ahora entonces?
Perdóneme.
¿Cómo voy a exigirle a mi esposa si yo veo todos los defectos que tengo?
Exactamente. Estoy en la misma situación. Por eso ambos tienen que mirar a Cristo. Él es Él debe ser nuestro estándar. Entonces, cuando vemos nuestra imperfección, entonces entendemos el mucho trabajo que tenemos que hacer en nosotros y que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Entonces, Cristo es nuestro estándar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Él renunció a sus derechos, privilegios y prerrogativas de su gloria. Él se despojó de...
Y es el ejemplo de nosotros, es decir, que quién tiene la razón, porque muchas veces dentro de una pareja se busca quién tiene la razón. Es decir, que la razón aquí no es importante. Lo importante es qué te toca a ti hacer, sin importar lo que el otro le corresponde. Si tú tienes un rol y mi rol no depende de lo que haga el otro, sino depende en que Dios ya me dio ese rol y yo tengo que cumplirlo.
Sí, porque Cristo se despoja de su gloria, de sus privilegios y de sus derechos. Pero nosotros estamos peleando por nuestros derechos. Él se despoja de su reino, pero nosotros estamos peleando por un reino que consideramos que nos corresponde a nosotros.
No, porque nos casamos para que nos sirvan.
Y eso fue lo que sucedió. Cuando Adán pecó, sacaron al Señor de la ecuación y se sentaron ellos en su propio trono. Y así mismo estamos nosotros luchando por ese trono. Pero Cristo nos enseña que Él se despojó de su gloria y se encarnó no para ser servido,
sino para servir
uh-huh. y dar su vida en rescate de muchos. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Nosotros no fuimos creados para ser servidos. El diseño de Dios es que nosotros sirvamos.
Que nosotros cumplimos nuestro propósito cuando servimos.
Cuando servimos.
No cuando nos sirven.
Exacto. Cuando nosotros queremos que nos sirvan o ser servidos, estamos disfuncionando. Comenzamos de una vez a disfuncionar. ¿Por qué? Porque nos salimos del diseño del patrón. No fuimos creados para complacer cada uno de nuestros deseos egoístas.
¿Qué es lo que pasa en el matrimonio? Me caso con una expectativa para suplir expectativas propias pensando en mí.
Exactamente.
Y no en lo que yo debo de hacer por aquella persona. Es decir, que yo realmente, yo me caso es para poder suplir a mi pareja. Y ella se casa para poder, dentro de su rol y propósito, hacer lo que la Biblia plantea que debe de hacer.
Pero eso es antagónico a nosotros, nuestra propia naturaleza.
No, la carne no quiere eso.
Sí. Entonces, no estamos aquí para complacer cada uno de nuestros deseos egoístas. No nos casamos para que nos sirvan. Nosotros nos casamos para servir.
Así es.
Y entonces, la tendencia es también a cargar a nuestro cónyuge con responsabilidades que no puede cargar, ni fue creado para cargar con esas responsabilidades, no está capacitado. Porque mucha gente dice, yo me casé para ser feliz. Sí, eso está muy bien. Pero ¿a quién tú le estás poniendo esa carga? ¿A tu esposa, a tu esposo? Nunca lo va a lograr. No está capacitada, ni estamos capacitados para hacer feliz a nadie. No podemos, porque estamos llenos de defectos. Entonces,
pero cuando imitamos el modelo de Jesús, es que cuando podemos comenzar a poder hacer las cosas correctas.
Entonces, no estamos capacitados para eso. Entonces, ahí viene la lucha nuestra de entender que es mi cónyuge que me va a hacer feliz. Pero el único que tiene esa capacidad es el Señor Jesucristo.
Entonces, José, ya venimos trabajando todo eso, ¿verdad? Ya para darle cierre a todo, ¿verdad? Recomendaciones prácticas, es decir, ¿qué puede hacer la pareja para poder entonces aplicar este consejo que nos da la Biblia sobre el rol de cada uno de nosotros?
Sí. Hay un punto además, Carlos, que quería que quería mencionar, que con la renovación de nuestra mente, esos patrones errados y pecaminosos van siendo progresivamente sustituidos. O sea que nosotros no estamos obligados a vivir de esa manera, conforme a mi patrón. Para eso está el Espíritu Santo, que nos transforma. Y hay una parte que nos corresponde a nosotros para ir transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta.
Es progresivo. Es progresivo.
Es progresivo. Sí, porque eso no lo vamos a alcanzar.
Sí, de la noche a la mañana.
Entonces, en la medida que nosotros somos transformados, el carácter de Cristo se va sembrando en nosotros. ¿Y cuál es ese carácter? El Señor misericordioso, amable, manso, humilde, perdonador, lleno de amor. Y ese amor de Él es el vínculo perfecto. O sea, la relación que apunta a la excelencia debe estar fundamentada en ese tipo de amor, el amor sacrificial.
Que me entrego.
Lo entrega todo. Sí, es el amor que el Señor brindó por nosotros. Fíjate en cómo dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, hay cierto punto que de lo que tú estabas mencionando, que son recomendaciones prácticas para nuestra relación matrimonial, y es que necesitamos dedicarnos tiempo el uno para el otro. Solo nosotros, el uno hacia el otro.
Y que me casé para estar con mi esposa y debo de dedicarle tiempo.
Exacto. Es necesario que oremos juntos. Eso es fundamental. Y compartir la palabra juntos. Aunque hay una, lo mencionamos al principio, que hay un tiempo individual, pero hay un tiempo también en que lo hacemos en pareja y otro que es en familia también. Entonces, es necesario establecer un tiempo diario de confesión, perdón y reconciliación. No importa cuán grandes sean los problemas, cuán grandes sean los conflictos.
Cualquier cosa que haya surgido, hay un momento para que hablemos sobre eso y que podamos solucionarlo.
Sí, porque eso no se puede quedar así y dejar que los días pasen. No, hay un tiempo diario para eso. Entonces, cuando surge, siempre va a haber problemas. Y aunque surgen esos problemas, no hay nada que ocultar. Hay que ser honesto, transparente y desarrollar, eso es fundamental, una buena comunicación en el matrimonio. Hay que estar dispuesto siempre a escuchar la crítica y la reprensión, porque así como
humildad, es decir, que se necesita, hay que desarrollar entonces, claro, la humildad.
Es parte precisamente de lo que hablamos aceptar, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ser humilde y escuchar y estar atento y recibir esa crítica. Todos los cambios inician por la confesión. Necesitamos aprender a reconocer nuestras debilidades. Sí, yo fallé, es cierto lo que tú dices. Nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Es necesario que nosotros perdamos el interés en ganar todos los argumentos. Hay un interés de que yo me la sé todo.
Que yo tengo la razón.
Y que yo tengo la razón siempre.
Por arriba del bienestar, no ceder? Incluso de la pareja.
Y otro factor también es que no podemos estar guardando un registro y en cualquier situación buscan el librito y empiezan.
Lo que tú me hiciste en el 2025, en el 2023, cuando yo salí, sí. Yo lo tengo anotado.
Sí, entonces buscar ese registro, pero a veces no le menciona el registro a su esposa o al esposo, no se lo menciona, pero le está golpeando.
Sí.
Y eso no es bueno.
Y es una evidencia de que no ha perdonado.
No ha perdonado. Entonces, esas heridas del pasado hay que sanarlas. Y es el Señor Jesucristo que lo hace.
Sí.
Por eso hay que apuntar a Él. Es el Señor que sana esas heridas del pasado, que no traen nada bueno. Lo único que promueven es amargura y resentimiento. Nunca he resuelto nada. Esas heridas del pasado nunca he resuelto
nada. La carne sí se siente bien. La carne se siente satisfecha con esas cosas.
Sí.
Ahora, luego tu interior que va conectado con Dios, tu espíritu, se siente entonces de que la relación no está yendo a ningún lugar.
Así es.
Así, mira cómo la carne sí va disfrutando ese enojo, mientras tu espíritu entonces va desechando eso que está pasando.
Así es. Pero recuerda que tenemos un corazón engañoso.
Exactamente.
Nuestro propio corazón nos engaña en esa condición. Entonces, el Señor llevó nuestros pecados y nuestras culpas. Cualquier ofensa, lo primero que hay que hacer es entregársela al Señor, porque Él pagó por ese pecado. Si es creyente, ya el Señor pagó por su pecado. Si vino a Cristo en arrepentimiento y fe, Él pagó por su culpa y por su pecado. Entonces, otro punto importante es que hay que hacer un compromiso de sacar tiempo semanal para compartir fuera de la casa.
Sí, exactamente.
Muchos podrán decir, no, pero es que yo no tengo dinero para eso. Pero yo no estoy diciendo de una salida costosa, de vestirse de gala e ir a un restaurante o ir constantemente a un resort. No estoy hablando de eso. Usted puede ir a una heladería, a una repostería,
sentarse. Puede salir a caminar.
Puede salir a caminar y eso no cuesta nada.
Puede salir a caminar.
Y tanto beneficio que trae.
Conversar y despejar la mente.
Y ahí hay un punto fundamental, es que somos una sola carne.
Así es.
Nada es tuyo, nada es mío, todo es nuestro. Nuestra casa.
Exactamente.
No es mi casa.
Que es uno de los casa. Uno de los principales problemas de divorcio es el tema financiero. Y aunque no nos va a dar tiempo a desarrollarlo, pero entra que sí. Es importante también las recomendaciones de Dios basado en cómo vamos a manejar los bienes.
Sí, eso es fundamental. Es nuestra casa, nuestro carro, nuestro mueble. Y nuestro dinero.
Exactamente.
No hay cuenta separada. Es una que es de
así
ambos.
Es, así es.
Entonces, es necesario que seamos sabios en que no sean nuestras emociones que gobiernen nuestro bolsillo. Uh-huh. Eso es fundamental. No podemos ser guiados por las emociones para nosotros darle uso. Entonces, para eso es necesario tener prioridades claras, establecidas. Es necesario ahorrar. Evitar de toda forma, de toda la manera, de tomar prestado. Uh-huh. Evitar eso. Y vivir conforme a su nivel económico.
Así es. Tú sabes que muchas personas toman el tema financiero y de activos y cosas para tapar defectos que tienen. Tienden a comprar, condar y suplir porque están cometiendo otros y intentan pagarlo de esta forma.
Sí, sí. Es una forma como
De no querer entonces mejorar, disciplinarme y cambiar, entonces lo soluciono de esta forma. Es
claro,
decir, que como quiera,
claro.
Aunque sí estás supliendo, sí estás ahorrando, sí estás sacando, pero estás violando entonces todo lo otro,
claro,
que hemos dicho.
Claro, y por eso hablaba de la honestidad y la transparencia. Uh-huh. Eso no puede existir en el matrimonio. Entonces hay que vivir conforme al nivel económico de cada uno. Y no podemos consumir más de lo que uno gana.
Así es.
Por eso nuestras emociones no deben gobernar el uso del dinero.
Así es.
Finalmente, los cambios no suceden súbitamente. Eso que hemos hablado no va a pasar de ahora a ahorita.
Es el plan, eso es como el mapa de lo que debemos de comenzar a hacer y reflexionar en que, partiendo de la premisa de que somos imperfectos, entonces debemos de comenzar a manejar eso,
claro,
mejorar en esas partes.
Sí, por medio a la renovación, uh-huh, de nuestro entendimiento.
Así es.
Entonces, es un proceso, eso no llega súbito, es un proceso, lleva tiempo y esfuerzo. No es fácil, no es sencillo. Todo lo bueno, todo lo que tiene valor implica sacrificio.
Sí. Y la carne no quiere nada de eso.
La carne no quiere nada de eso. Por eso necesitamos tener esas disciplinas espirituales. Entonces, para eso necesitamos ser perseverante y paciente, esforzado y valiente, como le dijo el Señor a José. Recuerda, las disciplinas espirituales son fundamentales para alcanzar o caminar en pos de nuestra meta, que es crecer en la semejanza de Cristo.
¿No, José? Ya no nos queda más tiempo. Excelente programa. Yo sé que muchas personas van a ser de bendición y esta pregunta yo sé que la persona con todas estas respuestas va a comenzar a moldear, a entender todo lo que conlleva. Y lo que decía José es que es difícil esto. No es fácil. Sería hipócrita nosotros decir es fácil, no es complicado. El problema es que debemos comenzar a hacerlo. Sí, debemos comenzar a disciplinarlo y mientras más rápido comenzamos a consumir la palabra de Dios, a entender nuestro rol, nuestro propósito, entonces ya vamos entonces a poder ir mejorando hacia el varón perfecto que Dios espera que seamos.
Sin olvidar que tenemos el respaldo de Dios. Dios nos va a respaldar.
Sí, con que su Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Así es. Así. Y si no lo tienes, es momento de que te acerques a Dios. Dios te bendiga mucho.
Amén.
Tú ves, ¿verdad? Las personas por si no son cristianos, ¿verdad?
Qué bien, Carlos. Tú sabes que me gustó mucho.